Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Como cada mañana, Natasha se levantó temprano para ir al colegio. Se vistió, desayunó, se colgó la mochila y se despidió de su madre. Era siempre un ritual. Salió de casa y comenzó su paseo al colegio por las calles de Viena.
Fui andando hasta el colegio, hasta la calle Belengasse, y a unos metros de distancia lo vi a él apoyado en su coche. Y bueno, pensé, voy a cruzar la calle y a cambiar de acera.
Pero nunca llegó a la escuela, ni volvió a casa. En un instante, a la pequeña de 10 años, se la tragó la tierra. El 2 de marzo de 1998, comenzaba la pesadilla de Natasha Campus. Aquel día, de camino a la escuela, un hombre la subió a la fuerza en una furgoneta. Un electricista, antiguo técnico de Siemens, llamado Wolfgang Prikoply, que la convirtió en su prisionera. Le dijo, ya no eres Natasha, ahora me perteneces.
Desde el primer momento temía que pudiese hacerme lo peor. Pero luego no tenía miedo, porque pensé que de todos modos me iba a matar.
Un diminuto zulo de 5 metros cuadrados, en el sótano de la casa del secuestrador, sin ventanas, cerrado con una puerta de acero, se convirtió en el nuevo hogar de la pequeña.
Me entró claustrofobia. En ese cuarto tan pequeño.
En aquel lúgubre lugar, Natasha fue creciendo. En ocasiones su captor le dejaba algunos libros en cuyas páginas se sumergía para evadirse del infierno en el que se había convertido su vida. Pasaba largas horas encadenada a la cama. Recibía palizas decenas de veces por semana. Si lloraba por el dolor, el secuestrador le sumergía la cabeza en el fregadero y le apretaba el cuello con tanta fuerza que caía desmayada. La obligaba a limpiar la casa, sin apenas ropa. Era su esclava. A los 14 años, la joven austriaca ya había intentado estrangularse varias veces con su propia ropa. A los 15, intentó cortarse las venas con una aguja de coser. No quería seguir viviendo cautiva de aquel hombre que la maltrataba y agredía de todas las formas posibles y la amenazaba con matar a cualquiera al que pidiera ayuda.
Algunas veces él sugirió que yo podría engañarle y escapar. Esa era su paranoia.
El pánico de la joven era tal que jamás se atrevió a pedir auxilio durante alguna de las salidas al jardín que el hombre le permitió durante sus 8 años de cautiverio, ni cuando hicieron un breve viaje a una estación de esquí. Pero sabía que no podía, que no quería vivir allí para siempre. La mañana del 23 de agosto de 2006, Natasha, a sus 18 años, tomó una decisión que lo cambió todo. Presa de un hambre voraz, mientras lavaba el coche de su secuestrador en el jardín y mientras él hablaba por teléfono, la joven echó a correr sorteando las malas hierbas de la parte trasera de la casa.
Supe en ese momento que si no era entonces, no podría hacerlo nunca.
Aquella chica escuálida, de rostro pálido y cabello rapado, se presentó ante la policía diciendo: soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988. El secuestrador no pudo ser juzgado por los graves hechos que había cometido. Se arrojó a las vías del tren, a las afueras de Viena, el mismo día que Natasha escapó de un cautiverio de 3.096 días. Vamos a conocer más datos sobre este suceso y para ello consulto a Enrique Vega, criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cómo es posible que en 8 años nadie descubriera que Natasha estaba en la casa de aquel hombre? Digo que, por cierto, fue sospechoso en los primeros días tras la desaparición de la niña.
Pues mira, Adolfo, Natasha fue secuestrada, según testigos, por 1 o 2 individuos en una furgoneta blanca con una letra G en su matrícula. La policía puso en marcha un dispositivo de búsqueda que implicó interrogar a más de 600 propietarios de furgonetas blancas. En uno de ellos se interrogó al secuestrador y sorprendió que tras las declaraciones de que el día del secuestro estaba solo en casa, que usaba la furgoneta para llevar escombros y no tener antecedentes penales, no se hicieran otras averiguaciones. Natasha estuvo los primeros 4 años cautiva en el Zulo sin ver la luz del sol. Solo a partir del segundo año era subida por su captor para lavarse. Y a partir del 4º año salía el resto de la casa con escasa asiduidad, para, entre otras cosas, dormir encadenada a su secuestrador. Y solo a partir del 7º año pudo salir en 3 ocasiones de la casa, acompañada por su secuestrador y con amenazas de muerte. En su tercera salida logró escapar.
Hablamos de un caso rodeado de polémica. ¿Por qué estamos ante un caso tan polémico?
Bueno, el hecho de que los padres de Natasha estuvieran separados y que en el momento del secuestro estuviera viviendo con su padre avivó acusaciones entre las partes. La teoría de que había más de un secuestrador y el convencimiento de su madre de que estaba viva en alguna parte puso a los padres en el objetivo de los medios de comunicación. La polémica creció por la publicación de un medio sobre la desaparición de unas pruebas eliminadas por la policía. Se trataba de una fotografía en la que aparecía Natasha como esclava sexual de su captor y donde aparecían varios amigos de él sometiéndola con juegos sexuales. 2 años más tarde se reabrió el caso. En la investigación, después de interrogar a 110 personas y habiendo analizado muestras de ADN en la casa y en el sótano, se determinó que el secuestrador había actuado solo. Tan solo un amigo admitió a la policía conocer a la joven, pero no imaginó lo que ocurría.
Enrique, Natasha tenía un estado físico relativamente bueno para haber permanecido tanto tiempo secuestrada y sometida a todo tipo de agresiones. Fíjate, una delgadez extrema. Había crecido muy poquitos centímetros en esos años de estar secuestrada. ¿Qué fue de Natasha tras su vuelta a la vida?
Pues Natasha estuvo un tiempo con tratamiento psicológico para superar los años de cautiverio. Posteriormente, ha publicado un libro titulado 3.096 días en referencia a su tiempo de secuestro y ha conseguido incluso llevarlo al cine con el mismo título. Las distintas entrevistas concedidas a los medios le han llevado a profesionalizarse en los medios y en este momento es presentadora de televisión. Y mucho de las cantidades percibidas las dedica a la lucha contra el maltrato de la mujer. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Natasha ha comprado la casa de su secuestrador con la intención de tapar el zulo, desconociendo por el momento si finalmente derrumbará la vivienda.
Madre mía. Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.